Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en vivo en los estudios el doctor Enrique Viana, fiscal letrado de adolescentes de Montevideo de segundo turno, quien ha dicho que espera renunciar ante la aplicación del nuevo código del proceso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido.
Tal,
gracias por estar con nosotros.
Por favor, un placer. Gracias.
Usted ha anunciado que el próximo 1 de noviembre, es inminente, ¿no?, al ponerse en marcha el nuevo código de proceso penal, va a renunciar a su cargo por discrepancias o diferencias muy importantes con el mismo. ¿Mantiene esa posición?
Sí, por supuesto. Por supuesto, es una decisión meditada desde hace ya por lo menos 2 meses y decidida, le diría, que hace un mes atrás.
Y está esperando a fin de mes, digamos.
Estoy esperando a la entrada en vigencia, que fue siempre el punto que yo marqué como punto límite de mi actuación como fiscal. Okay, y es el 1 de noviembre, el 1 de noviembre presentaré la renuncia.
Perfecto. Ah, está, porque ayer el fiscal Díaz nos había dicho, hasta ahora no renunció nadie. Sí.
No, correcto, pero lo voy a hacer el 1 de noviembre. Hoy estoy, por ejemplo, de turno en la Fiscalía de Adolescentes, por decirle.
Todavía en tareas. Doctor, ¿y por qué va a renunciar?
Mira, hay muchas razones, algunas que yo ya las he expuesto, incluso acá con ustedes. Esta reforma supone llevarse por delante la Constitución de la República. Y a su vez supone, y eso a partir del 1 de noviembre va a ser muy claro, que los fiscales vamos a ser obligados a realizar actividades, tareas que yo considero reñidas con la moral. Y ese es el límite final de un funcionario público. Cuando un funcionario público se ve obligado a hacer tareas que van contra la ética, ya no solo contra la ética pública, sino contra la moral personal y la conciencia propia del derecho que uno tiene. Yo no he sido casi 27 años fiscal para venir a hacer cosas que no corresponde que los fiscales hagan y que son, considero, absolutamente reñidas con la moral.
Podemos ir desgranando, pero, por ejemplo, ¿qué cosas reñidas con la moral se verán obligados a hacer los fiscales de ahora en adelante?
Bien, esto es un proceso largo que ya viene con 2 leyes... que crearon a la Fiscalía como un servicio descentralizado. Yo considero que ese servicio descentralizado es una agencia del gobierno, una agencia política del gobierno, que dicta política, porque todos los días nos están llegando instrucciones en donde se habla de que se dicta política, política criminal y política no criminal a los fiscales, diciéndole qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Y si no lo hacen, ojo, con el apercibimiento de una sanción. Una sanción que se califica como sanción grave por incumplir algunas de esas instrucciones. Algunas de esas instrucciones tienen hasta 60 páginas, para que ustedes entiendan el volumen de órdenes que se dictan a través de ellas. Y aparte tenemos unas 30 directivas. En estas últimas semanas nos han llovido directivas de todos los colores. Les decía que eso es actuar ya no como fiscales letrados de la República, como dice la Constitución, sino directamente como fiscales de gobierno. Fiscales de una agencia política del gobierno.
El fiscal de corte dice que los fiscales son independientes. Es más, dijo, yo no recibí nunca ni una sugerencia ni una llamada.
Yo no puedo decir lo mismo. Yo fui trasladado porque molestaba al gobierno. Y él de esa manera me trasladó, diciéndome justamente que me trasladaba por, entre otros, haber planteado la inconstitucionalidad de la ley Aratiri. Y yo sé que eso molestaba al gobierno y que el traslado mío obedeció a esa razón. La propia resolución lo dice. Segundo lugar, otro tipo de cuestiones reñidas con la moral. Vamos a ir en un 80% de los casos en materia penal, de mayores especialmente, a un sistema de pactos. Vamos a ir a una justicia. El otro día sentí que incluso una persona que tiene un cargo directivo muy importante dentro de la Suprema Corte de Justicia, en una reunión donde estaban ministros de la Corte, dijo, bueno, no se preocupen mucho los jueces, vamos a ir a un proceso en las comisarías. Bueno, yo lo llamo a ese proceso, lo llamo proceso comisarial desde hace mucho tiempo, para oponerlo al famoso acusatorio que se nos está diciendo que viene, y eso supone pactos en las comisarías. Esta es una copia, una mala copia del proceso penal norteamericano, donde solamente el 5% de los asuntos va a juicio por jurado, el que vemos a veces en los films de Hollywood. El otro 95% se resuelve bajo un sistema que ellos llaman, en términos genéricos, plea bargaining, que supone, es una especie de expresión que quiere decir declaración regateada, ¿no? Declaración regateada como en el bazar, ¿no? Yo te doy tanto, o en la feria. Ay. Nosotros diríamos en la feria, un regateo de feria, ¿no? Ese es el sistema que aquí se va a imponer bajo el nombre de proceso penal abreviado.
El fiscal ayer nos dijo que todos van a juicio, después en adelante de jurado y demás se dirán las condiciones pactadas, pero que todos van
a juicio. No, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Jurado no hay, pero todos van a juez.
Correcto. Juez y fiscal.
Sí, pero el juez, en el caso del proceso penal pactado, lo único que hace es homologar el convenio. Es como el convenio de pensión alimenticia, ¿no? O de visitas en materia de familia. Homologa. Se hace el pacto en un ámbito oscuro, secreto, no hay juicio oral y público allí. Mejor dicho, en ese tipo de proceso no hay juicio, no hay prueba,
no hay un verdadero contrario. Eso es anterior al juicio.
Exacto, es una suerte de presumario para que se entienda, o más o menos se entienda, porque la gente a veces no entiende lo que es el presumario, pero es una actividad administrativa, es un proceso administrativo, que en algunos casos se va a desarrollar en las comisarías, en otros casos se podrá desarrollar en las propias sedes de la fiscalía, y en un tercer caso, que temo en los últimos tiempos que sea lo más habitual, 15 minutos antes de una audiencia en los pasillos del juzgado.
Esto siempre para el caso de que el sospechado de haber cometido un delito confiese.
El proceso está hecho, en Estados Unidos funciona así, para extorsionar, para presionar para que confiese. Confesión a cambio de menos pena es la ecuación más genérica, pero por lo general no queda solo ahí. Ahí se negocian tipificación del delito, pena, confesión, delación, entrega de bienes y cuantas otras cosas ustedes se le imaginen, futuras libertades, ¿cuándo te voy a dar la libertad? Entonces, este es otro problema. Incluso en alguna de las instrucciones últimas está muy patente. Hemos hablado en Uruguay, hemos peleado en el Uruguay por la verdad material, lo que yo llamo la verdad real, ¿no? Lo que ocurrió realmente en la realidad, lo que se ve en la televisión, en canal tanto, cuando vemos el video, ¿no? Bueno, lo que se va a ir con este sistema de pactos es una verdad construida, a una verdad contractuada, digamos, y diciendo. Ahora, ojo, muy especial. Porque el individuo que va a estar siendo presionado para que confiese y así ir por esta vía rápida y no hacer juicio y dictar una sentencia sin juicio, que viola también la Constitución, porque la Constitución exige para condenar a una persona tiene que haber un juicio, lo vamos a ver distorsionada. Y vamos a ver que por la televisión vemos que es una rapiña y de repente lo que se viene a pactar es un hurto. ¿Por qué? Porque para obtener la confesión las opciones fueron 6 años, O seis años, que correspondería a lo que es una rapiña, pero lo pactamos en un hurto y te prometo una libertad a los 6 meses. Un hurto especialmente agravado, 12 meses, y te prometo la libertad a los 6 meses. No se olviden que la libertad anticipada, va a ser dada en primera instancia. O sea que no las va a dar la corte, las va a dar el juez. Pero el juez la va a dar después de darle, con el pedido de la defensa, dándole la palabra a la fiscalía. Y si la fiscalía no se opone, proceso acusatorio mediante, el juez no va a tener más remedio que dar la libertad. Por eso, ese proceso no tiene nada de juicio, no tiene nada de oral y público. Lo único que va a ser... En Chile ocurre así, en Chile son 10 minutos. La fiscalía lee algo, aquí aparentemente por una de las instrucciones que se nos mandó, no es lo que dice exactamente la ley, van a tener que ser unos acuerdos escritos que se van a registrar en un lugar. Se le va a presentar al juez y el juez inmediatamente dicta sentencia, sin hacer una prueba. El juez no puede discutir esa verdad real que él vio en el televisor la noche anterior. En el informativo de la noche anterior.
Dice, no era un hurto, fue una rapiña, hubo violencia.
No lo puede hacer. Lo único que tiene que controlar el juez es que el individuo fue libre a la hora de prestar su consentimiento. Una libertad muy especial, ¿no? Habría que volver a estudiar los tomos de Jorge Gamarra o preguntarle a Jorge Gamarra, gran profesor, a ver cuánta libertad hay en un individuo que saca la mano entre los barrotes y firma un acuerdo de estas características. Otra de las modalidades que se va a usar. Va a ser, bueno, Concar o Punta Rieles, que parece que va a ser una cárcel de medio camino, una cárcel mucho más, menos, con menos rigores indebidos de los que ya tienen Concar o Libertad. Entonces, las opciones. Luigi Ferrajoli, un insigne jurista, habla de intercambio perverso. John Lambein, otro jurista norteamericano, que critica ferozmente el proceso penal norteamericano en un trabajo que se llama Plea Bargaining y Tortura, equipara esto a la tortura medieval. Dice, no se usa el tormento, pero se usa la misma mecánica para hacer confesar a una persona. Algunos de los autores norteamericanos ponen, por ejemplo, el ejemplo famoso de Juana de Arco, ¿no? Cuando Juana de Arco la torturan porque no confesaba su herejía, sus pecados de brujería, no los confesaba, la torturaron hasta que los confesó. En determinado momento vuelve a su sentido de persona y dice, no, yo me retracto. Bueno, muere en la hoguera. Ese es el sistema de negociación al que vamos, ¿no?
¿Y esto conlleva un riesgo importante de gente que confiese o que haya sido inocente?
Por supuesto. ¿Sí? Muy, muy buena pregunta. Hay unos trabajos, unas publicaciones en Estados Unidos también, que se pueden buscar poniendo esas palabras, plea bargaining y algunas otras, que se llama ¿Por qué los inocentes se declaran culpables? Y hace una enumeración de una cantidad de casos en que los inocentes se tuvieron que declarar culpables frente a esa presión que le ejerce la fiscalía. Por lo general, las víctimas de ese procedimiento extorsivo son afrodescendientes y latinos, que son los que van presos. Después este proceso también, eso también lo distingue la doctrina norteamericana, tiene otra fase, que es una especie de, también de proceso administrativo, pero es con los poderosos o los que tienen poder de gobierno o poder económico, las dos cosas, ¿no? Ese proceso se hace muy, muy, muy light, es un proceso de acuerdos y no acuerdos. Ojo, eso también de alguna manera está previsto. Hay una cantidad de institutos junto con el proceso penal abreviado, por ejemplo la famosa probation, que supone la suspensión del proceso, imponiéndole una serie de condiciones y sin que haya sentencia, y eso provoca la extinción final del delito si el individuo cumple ese plazo. Se van a mantener las libertades vigiladas estas, porque se derogan por un lado la suspensión condicional, equivocadamente, la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena, pero se introducen las llamadas libertades vigiladas con tope de pena bastante alto. Y otra cosa más, la ley, hay que leer la ley 19.511, muy significativa, que incluso en alguna de las instrucciones se nos está recordando, miren que está esa ley. Es una ley que introdujo una modificación al nuevo Código del Proceso Penal, una ley ya dictada, obviamente condicionada a su entrada en vigencia, que establece la retroactividad de los pactos para las causas que hoy están tramitándose judicialmente. Las causas que hayan llegado de presumario hasta acusación, fíjense, o sea, que muchas de las causas, alguna, por ejemplo, las de hoy mismo que se están tramitando, después del 1 de noviembre se le puede aplicar el sistema de pacto.
Pero en el sistema penal, digamos, en general no corre aquello que no hay retroactividad.
Sí, en principio las normas procesales son de aplicación inmediata, o sea, no se aplican hacia atrás, pero por eso mismo fue necesario dictar una ley como excepción a esa regla que usted bien manifiesta.
Doctor, usted decía recién, a ver si lo interpreté bien, ¿hay una justicia para ricos y una justicia para pobres en este país?
Mire, me hace acordar a un receptor en Bella Unión, cuando yo iba a subrogar Bella Unión, yo era fiscal en Artigas, que decía exactamente eso. Hay una justicia para pobres y para ricos. Nosotros justo estábamos analizando un caso de un contrabando y unas estafas donde no eran pobres los que estaban en la vuelta. Eso puede ser un concepto que puede ser válido o puede ser inválido. Yo creo que durante mucho tiempo jueces y fiscales han tratado de evitar que eso ocurra. Ahora, cuando vamos a un sistema discrecional donde se destruye, esto es muy grave, con el sistema de pacto se destruye el principio de legalidad de los delitos y las penas, que deriva del principio de libertad y deriva del principio de igualdad. Entonces, cuando uno va a un campo de discrecionalidad que supone un acuerdo, un contrato, un pacto, allí realmente sucede esto que yo lo digo para que sea fácil de entender. Tanto tienes para dar, tanta libertad te vamos a conceder. Tanto tienes para dar, si una persona lo único que tiene, lo que lleva puesto, lo que tiene para dar es la confesión, y si no confiesa va a ir preso aunque no haya cometido el hecho. Si tiene algo más para dar, entregar a la madre, bueno, capaz que tiene que entregar a la madre, porque sus opciones van a ser el módulo 8, o de repente una tobillera y pasear el perrito con la tobillera. Ya hemos tenido casos de transacción porque la ley de crimen organizado prevé los acuerdos. No dice más que eso, ¿no? Que pueden haber acuerdos. En fin, hay una serie de institutos que acá tambalean, absolutamente. El derecho penal deja de ser un derecho público y siempre fue un derecho público. ¿Por qué? Porque pasa a ser negociable, pasa a ser transable las tipificaciones delictuales y las penas. Todo el juego de esa circunstancia hace que en Estados Unidos, incluso, y más ese proceso rápido que van en 10 minutos se liquida, ellos hablan de la McDonaldización, cuesta decirlo, del proceso. Yo le sabe cómo le llamaba picadero de carne, pero bueno, algo de carne picada había en el medio.
Habían otras observaciones que usted quería mencionar, otro conjunto
de
observaciones, doctor.
Junto a esto de los pactos y para los pactos, se dan diversas circunstancias. Se eliminan la libertad condicional y la supresión condicional de la pena, que son institutos muy nobles, que permiten en determinadas circunstancias, con personas sin antecedentes, no mandarlo a uno de los centros de reclusión con tantos rigores indebidos como los que tenemos nosotros. Al mismo tiempo, se establece un plazo, eso no se ha dicho prácticamente en ningún lado, para acusar a los fiscales de un año. Y junto con eso, se les permite a los fiscales pedir medida cautelar de prisión preventiva sin hacer semiplena prueba, como hasta ahora viene siendo y como lo impone el artículo 15 de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede meter preso a una persona y el fiscal puede tenerlo para acusar en el día 360. Eso sí, en ese periodo se puede transar y se puede hacer un pacto. Fíjense cómo todo el instituto, estas últimas modificaciones han sido introducidas en estas 40 modificaciones de último minuto, pero ¿qué es lo que favorecen todas estas modificaciones? La presión para obtener la confesión. Eso ha sido admitido incluso por algún fiscal, el doctor Zubía lo ha admitido, de que hay que eliminar esos institutos de libertad, porque son, esos institutos de libertad son objetivos, están establecidos en la ley, en el código vigente todavía, y queremos ir a un sistema discrecional que permita al fiscal presionar para obtener condenas rápidas sin juicio, como habíamos mencionado.
Ayer nosotros le preguntamos, creo que fue justo Mauricio, al fiscal de corte, ¿por qué el aumento, según se ha informado, bastante considerable de contratos de seguros por parte de fiscales y magistrados? ¿Usted tiene una respuesta?
Sí, sin duda. Los fiscales, yo me he enterado un poco lateralmente, yo no integro el gremio de fiscales, pero el gremio de fiscales hace ya cuestión de 2 meses salió disparado a la contratación de seguros. Eso obedece a una situación práctica y una situación futura. La situación práctica es que algún fiscal ha sido, a mi juicio injustamente, la fiscal que en este momento es fiscal letrado en el CHUI, ha sido llamada en garantía a responder frente a una demanda que se inició el Estado por una actuación que se considera que causó un perjuicio al particular. Muy discutible, yo creo que no hubo allí perjuicio, pero dejemos de lado eso. Eso supone ir contra lo que dice la norma constitucional. La norma constitucional dice que primero el Estado tiene que responder a ver si hay responsabilidad o no, pagar y después iniciar la acción de regreso, pero no traer a la fiscal al mismo juicio donde se está demandando el Estado. Eso llamó la atención de muchos fiscales, pero fundamentalmente lo que ha llamado la atención de muchos fiscales, y me han dicho que de jueces, porque el gremio de jueces también está en lo mismo, es que este nuevo proceso va a llevar a todas estas arbitrariedades que yo le decía. Por ejemplo, que una persona esté sufriendo prisión preventiva y que cuando se haga la prueba 7 meses después, que no se hizo al inicio, la prueba se caiga por X razón. Una de las más obvias es que las víctimas y los testigos muy difícilmente quieren ir a ver ojo, cara a cara, ojo a ojo, al violador, al rapiñero o al que intentó matarlo. Eso va a pasar. Claro, alguien podrá decir, bueno, eso va a bajar las estadísticas, porque las condenas van a bajar y entonces vamos a decir que hay menos rapiñas en el Uruguay, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Doctor, saliendo del tema del Código Proceso Penal, porque tenemos que ir cerrando ya, sí. Usted ha presentado varias acciones en su momento vinculadas a temas medioambientales. ¿Cómo está viendo la reserva con la cual el gobierno se ha movido en torno a esta posible instalación de la segunda planta de UPM?
Sí, esto podríamos decirlo que es una inconducta en reiteración real, ¿no? Siguiendo con la terminología penal. Yo ya lo advertí con el tema de Montes del Plata ya en el 2011, después de una serie de presentaciones ante la justicia, conseguimos que se dejara, después de firmado el contrato, ¿no?, que se dejara, se anulara o se dejara sin efecto por las partes, el Estado y Montes del Plata en aquel caso, la cláusula de confidencialidad y el contrato fue expuesto. Pero como siempre ocurre en estos temas, la política de hechos consumados le gana a toda prevención o precaución. En el sentido de que una vez firmado cualquier acuerdo, contrato de estas características, de los contratos de inversión, supone que el Estado queda obligado, y obligado por los tiempos de los tiempos, frente a la inversión extranjera. El contrato de inversión tiene la peculiaridad de establecer, entre otro tipo de cláusulas, condicionamientos de la voluntad del Poder Ejecutivo, que va a tener que dar todas las autorizaciones y permisos de lo que se les ocurra, condicionamiento del Poder Legislativo, que no va a poder legislar contra la empresa, o mejor dicho, si legisla contra los intereses de la empresa, va a tener que indemnizar. Y si el Estado no hace alguna excepción, como ocurrió o ha ocurrido con el impuesto de primaria, con el impuesto a la tierra, en fin, una cantidad de cosas que ha tenido que hacer excepciones, porque le ha venido la celulosa a pedirle que haga excepciones, el Estado va a ser demandado si no cumple, digamos, con eso, y no va a ser demandado ante los jueces uruguayos, porque los contratos de inversión tienen la cláusula de prórroga jurisdicción a favor de tribunales arbitrales privados, como el CIADI, que ya conocemos algo los otros del CIADI de lo que significa.
En su momento, bueno, usted tuvo una participación importante del tema de la megaminería. ¿Cómo ve lo del petróleo, para ir terminando?
Sí, creo que se le pueden hacer similares críticas que con el tema de la megaminería. Vamos a ir detrás de unas pequeñas bolsitas de gas o de petróleo, que no sabemos incluso, como pasaba con la minería, que era una minería de baja ley, como se dice, ¿no?, de mala calidad. Vamos a ir a poner en peligro el acuífero guaraní. Los uruguayos en el 2004 con la reforma del agua hicimos una opción. Si queremos, como dijo en algún momento el presidente Mujica, nos volvimos brutalmente ecologistas. Bueno, a través de la reforma del agua, porque establecimos una serie de reglas donde el agua está por encima de cualquier otro interés. Lo que tenemos que hacer es modificar la Constitución y entonces regresar hacia atrás, dar los pasos hacia atrás y decir que vamos a proteger como un bien valiosísimo el petróleo y olvidarnos de la protección del agua. Creo que eso no va a ocurrir, pero tenemos que honrar lo que pasó en el 2004. Casi un 70% de la población apoyó esa reforma.
Mauricio, todo este debate sobre el petróleo, sobre bueno el modo que lo ha manejado el gobierno, etcétera, va a ser motivo de la tertulia en minutos.
Ya se viene.
Sí, le agradecemos al doctor Enrique Viana, fiscal letrado de adolescentes de Montevideo, segundo turno, hasta el 1 de noviembre, como decía Mauricio, hasta que empiece a regir. Correcto. El Código de Proceso Penal por sus diferencias con este nuevo código.
Y le deseamos un buen retiro.
Bueno, muchas gracias. Un retiro no, va a ser seguir trabajando en el ejercicio de la profesión, que es lo que,
vuelve,
lo que
me queda. ¿Vuelve al ejercicio liberal?
Sí, sí, sí. Sí. No tengo más remedio, yo no tengo derechos jubilatorios, no estoy muy lejos de eso. Así que no tengo más remedio. Bueno, vuelvo después gracias. De muchos años, ¿no? Cosa que también es bastante cuesta arriba.
Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, gracias a ustedes.